El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50, titulado Vida Transformada, celebrada el 1 de noviembre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Muy bien, pues vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el libro de Lucas. Hoy tenemos realmente un pasaje muy bonito que yo quiero compartir con ustedes y que la verdad me gustó mucho el estarlo estudiando en esta mañana. Lucas capítulo 7, empezando en el versículo 36, y nos vamos a ir hasta el versículo 50 en esta ocasión. Y le he titulado este estudio Vida Transformada. Este pasaje, que lo he titulado La Vida Transformada, está en Lucas capítulo 7, empezando en el versículo 36. Y la palabra de Dios nos dice así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve, ve en paz. He titulado este mensaje La Vida Transformada, porque es exactamente a lo que Jesús se dedica. Él transforma las vidas de aquellas personas que le entregan su vida. Y yo creo que aquí muchos de nosotros somos testigos fehacientes de esta realidad. Yo podría decirte mi historia, y muchos de ustedes la conocen. Mi historia es sencillamente una vida transformada. Una persona vacía, una persona perdida, una persona sin significado para salir adelante, inclusive sin querer levantarse en las mañanas porque no había por qué vivir. Y un encuentro con Jesús que me dio una nueva vida, transformó mi vida de tal manera que inclusive hoy en día me ves aquí predicando la palabra de Dios. Algo realmente, yo diría, muy difícil si me hubieras conocido lo terrible que yo sé que era. Y cuántas cosas quería yo cambiar en mi vida y no podía. A través de muchos métodos humanos que te dicen, pues haz esto y haz aquello y tú puedes entonces resolver tus problemas. Y nunca pude. Fue Cristo el que transformó mi vida y me dio dos cosas maravillosas gratis ese día que yo lo acepté en mi corazón, febrero 28, 1977. Me regaló la vida eterna porque Él regala vida eterna. Nunca la podríamos nosotros ganar. Y ahorita vamos a ver los versículos que claramente dicen esto. Pero además me dio una vida abundante aquí en la tierra para que yo pudiera tener el diseño original de Dios, que es gozar de lo que Él nos ha dado para esta vida. Dos cosas muy bonitas, dos cosas que la mayoría de la gente no tiene, porque van juntas. La mayoría de la gente ni tiene vida eterna y se la pasa pensando qué va a pasar conmigo cuando me muera, ni tiene vida abundante, sino un infierno aquí en la tierra, llena de problemas y llena de líos, porque no tienen su relación con Dios. Jesús se dedica a transformar vidas. Y lo hace como nada ni nadie en este mundo lo podría hacer. Es el poder de Dios para la salvación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios 1, 21, que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es. Un mensaje que realmente es locura para el mundo allá afuera. Hablamos con mucha gente de la realidad de Cristo, los invitamos y piensan que es locura, porque si va contrario al pensar de la humanidad. Porque Dios no utilizó su sabiduría para con los hombres, sino más bien la locura de la predicación. 1 Corintios 1, 18, ahí mismo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, poder de Dios. Exactamente. Esta vida transformada que Dios ofrece a cada uno de nosotros es el poder de Dios. Dios lo puede hacer. Dios te transforma completamente. Por eso habla de que nacemos de nuevo, borrando todo aquello de nuestra vida pasada. Borrón y cuenta nueva. Por eso inclusive nos acordamos de la fecha. Una fecha muy importante en mi vida. Yo nací de nuevo ese 28 de febrero de 1977. Y bueno, la Biblia está llena de historias, de vidas transformadas por el Evangelio de Dios. Y claro, creo que el mejor ejemplo de una vida transformada es el tuyo mismo, en donde tú puedes levantarte y decirnos cómo Dios ha transformado tu vida en algo que es totalmente un milagro. Pero en la Biblia hay muchos ejemplos. Uno de ellos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el gran perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, que estaba totalmente en contra del cristianismo, y que en un camino a Damasco se le apareció Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ese día hubo un cambio muy importante en este hombre, Saulo, ¿sí? Al punto de que inmediatamente, dice Hechos capítulo 9, enseguida empezó a predicar el Evangelio, aquel Evangelio que él tanto perseguía. Era una vida transformada. Gálatas capítulo 1, en el versículo 21, Gálatas 1, 21. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, 1, 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Una vida transformada. Imagínate cómo corrió la noticia. Oye, Saulo se convirtió a Cristo. ¡Ah! ¿Me estás cuenteando? No es cierto. No, de veras, es la noticia del día. Este hombre que tanto nos perseguía, ahora es cristiano. Tiene una vida transformada. Y bueno, muchos ejemplos hay, he puesto aquí muchísimos ejemplos. Los creyentes de Corinto, una ciudad totalmente perdida en él, en donde daba vergüenza nada más entrar a la ciudad, ya no mismo vivir allí. Pero ahí había muchos creyentes que tuvieron un cambio muy importante. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, fíjate lo que dice aquí, esto erais algunos, pasado, ya no lo sois. Ha habido una transformación maravillosa en todos ustedes. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vidas que realmente impactaban a su mundo. Mateo, el odiado recaudador de impuestos para Roma. Un día Jesús pasa por ahí, por el banco de los tributos donde él cobraba los impuestos, y Jesús pasó por ahí, sencillamente lo vio, y su vida fue transformada. Le dijo: sígueme. Una palabra, Toño, no hubo más, no hubo una predicación, no hubo una explicación. Dice que en ese momento esta persona se levantó del banco de los tributos para seguir a Jesús, y nunca más regresó. Él es el que escribe el Evangelio de Mateo. ¡Qué vida transformada tan preciosa! O Zaqueo, de donde viene la palabra saquear. Un saqueador que también recaudaba los impuestos y se quedaba con la mayor parte de la recaudación. Y Zaqueo es transformado maravillosamente por Jesús. Instantáneamente, Lucas capítulo 19, Lucas 19, en el versículo 7, Lucas 19, 19, 7. Al ver esto, no es el 7, es el 8, Lucas 19, 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo también fue transformado. Y muchas otras historias, la mujer samaritana, ahí de Juan 4, en donde ella es transformada de tal manera que va ahí al pueblo y empieza a predicar. Y el pueblo se empieza a convertir por la predicación de ella. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Una vida transformada de esta mujer que pues tenía una vida antes bastante perdida. Y este pasaje no es diferente. Este pasaje también nos habla de una mujer de la calle. Y podríamos decir que el pasaje está centrado en la historia para con esta mujer, pero no es así. Realmente la historia va más allá porque está centrada en la predicación de Jesús para con todos. Para los grandes pecadores que realmente ni siquiera son dignos ya de estar aquí, porque han matado y han hecho y no sé cuánto, o para los grandes fariseos, que se creen que ellos no necesitan, porque están muy bien con Dios, y Jesús también a ellos tiene un mensaje importante. Y en esta ocasión, realmente el pasaje se centra principalmente en el intento de Jesús de evangelizar a un religioso. De evangelizarte a ti, porque nos creemos religiosos nosotros. Oye, yo no soy tan malo, ¿cómo crees? Yo hago esto, yo voy, tengo mi esposa, o tengo... No, aquel que vende heroína en las esquinas, ese sí, pero yo... En realidad todos somos esa persona que necesita escuchar, pero nos creemos muy buenos como para escuchar. Y Jesús quiere enfrentarnos a la realidad de que puede transformar nuestra vida, de primero reconocer que necesitamos transformarla, porque ciertamente es el primer problema allí. Cuando a mí me hablaron de Jesús, ese fue mi problema. ¿Yo, pecador? ¿Estás hablando de mí o te refieres al Señor que está por allá? ¿Cómo crees? Si yo soy un ejemplo a la sociedad, si yo soy lo máximo, ¿sí? Así me pensaba yo. Y tomó tiempo el realmente ver quién era yo y cuán gran pecador era. Y mi necesidad que tenía de Cristo. Él vino a predicarme a mí, como en este pasaje lo hace con este fariseo. Y bueno, va a ser un poquito difícil hablarle al fariseo, porque Jesús está predicando por todos lados, y vamos a ver que él va a usar un instrumento que este fariseo detesta. Ay, por favor, ¿cómo es que te juntas con esta gente? En lugar de venir aquí con nosotros, que somos el elite de la sociedad, traes a esta gentucha, a mi propia casa. Y bueno, vamos a ver que eso trae mucho obstáculo para esa predicación, pero Jesús de todas maneras usa el mensaje. Este fariseo, como todos los fariseos de ese tiempo, se sentían atacados ante el mensaje de Jesús, y más que querer oír lo que Jesús decía, estaban buscando cómo atraparle. ¿Cómo lo pescamos? Porque realmente no estamos muy de acuerdo. Nos está echando a nosotros, que somos los buenos aquí. Lucas 11, 53 y 54. Lucas 11, 53 y 54. Lucas 11, 53 y 54, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Eso es lo que estaban haciendo. Iban, escuchaban todo y tú decías, oye, mira, llegó toda esta gente. Yo creo que están muy interesados en la prédica de Jesús. No es así. Venían a ver en qué lo agarraban. Y esta historia nos va a decir mucho también de eso. Ahora, no debemos de confundir esta historia. Mucha gente me la confunde. Esta historia es la historia de una mujer pecadora. No nos dice su nombre. A veces piensa la gente que esta historia es una historia de María Magdalena. No, señor, no tiene nada que ver. María Magdalena entra en escena después de este pasaje. Y lo vamos a ver aquí, si tú ves Lucas capítulo 8, versículo 2. Lucas 8, 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Y mira, está en la misma hoja. Yo creo que Lucas hubiera usado el nombre de María Magdalena si realmente fuera la misma mujer, porque pues lo usa un poquito después. No es así, no tiene nada que ver. Tampoco es María de Betania. María de Betania, hermana de Lázaro, que amaba a Jesús, no tiene nada que ver con este pasaje de la mujer pecadora de este pasaje. Ahí en Juan 12 vemos a María, hermana de Lázaro, que unge a Jesús con perfume. Y tú dices, ay, pues a lo mejor es lo mismo, no tiene nada que ver. Y fue en la casa de un tal Simón también. Ay, ¿para qué me confunden tanto? ¿Sí? Pero no es así. Fue Simón el leproso allá. Y fue la semana última de Jesús en la tierra. Esto es en el ministerio de Jesús en Galilea, muy diferente. Y es en la casa de Simón el fariseo, muy diferente. Entonces tampoco debemos nosotros de confundir este pasaje con María, la hermana de Lázaro. Así es. Simón era un hombre muy común. Vemos muchos Simones en la Biblia. Inclusive Jesús tuvo dos apóstoles llamados Simón. ¿No? Estaba Simón Pedro y Simón el Celote, dos de sus apóstoles. Y después tenemos a Simón, el que carga la cruz de Jesús, Simón de Cirene. Y tenemos a Simón el Curtidor, donde se quedó Pedro y vio esta visión de que realmente la predicación no era para los judíos, sino era también para los gentiles, ahí en Hechos 9. Y tenemos a Simón el Mago, también ahí en el libro de Hechos, que quiere comprar el Evangelio para que también él tenga el poder del Evangelio. ¿Sí? Entonces sí hay muchos, realmente muchos Simones, y dices tú, ay, pues aquí, bueno, aquí hubo dos. Simón el Fariseo, Simón el Leproso. Dos casas diferentes, dos ocasiones diferentes, una de María, la hermana de Lázaro, y esta mujer pecadora, no confundamos. Pero este pasaje tiene una gran enseñanza. Y la enseñanza maravillosa de este pasaje es que Dios promete una vida transformada a todo aquel que quiere. A todo aquel que se humilla ante Dios y pide misericordia. Bueno, la historia que vemos aquí se abre con una invitación. Uno de los fariseos, dice el versículo 36 de Lucas 7, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Bueno, el invitar a alguien a tu casa es de gran honra, ¿no? Regularmente tú invitas a alguien y le pones la mesa porque quieres honrarlo. Lo invitas con pues mucho gusto y le das lo mejor de lo mejor para que esta persona, pues, se la pase muy bien contigo, para esa es la invitación, ¿sí? Y aquí vemos a este fariseo que invita a Jesús, dice que ruega a Jesús. Por favor, sé que eres una persona muy importante, sé que tienes muchos compromisos, dame un pedacito a mí y ven a comer a mi casa, le tiene que rogar. Jesús acepta y dice que habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. A veces nosotros vemos los cuadros de la última cena en donde Jesús está sentado con sus 12 apóstoles, ¿no?, en una mesa, pero eso es erróneo. En ese tiempo no se sentaban en una silla, no había mesa. Era una especie de mesa muy bajita con colchones o colchonetas y se recostaban. Y más bien estaban recostados en la mesa. Había razón por eso. Los caminos eran muy polvorientos, venían todos sucios y querías mantener los pies fuera de la mesa, ¿verdad? Y entonces se recostaban y los pies para allá, ¿no? Y otra cosa muy importante que hacían, que bueno, nosotros lo hacemos aquí en la casa con las manos, ¿verdad? Decimos a los niños, vete a lavar, ¿ya te lavaste las manos? Si no, no puedes sentarte a comer. Y entonces en las comidas de antaño, ¿ya te lavaste los pies? ¿Cómo? ¿No te has lavado los pies? No, no puedes venir a comer. Era muy importante lavarse los pies para beneficio tuyo y en consideración a los que andaban por ahí también comiendo, ¿sí? Y aquí tenemos una comida de esta invitación que Jesús tiene con este hombre fariseo. Jesús es honrado con una comida por esta persona que probablemente es importante ahí en ese lugar. Pero no creas tú que lo está invitando porque le gusta mucho su compañía. Lo está invitando para acecharle. Lo está invitando para ver en qué lo agarra. Lo está invitando para ver si puede encontrar algo, porque ya los fariseos estaban contra Jesús. Y entonces, pues bueno, vamos a invitarlo y tú apuntas todo. Y cuando yo te dé la señal, prendes la grabadora y ahí que empiece a sonar, ¿verdad? Para que después la oigamos a ver qué palabras, qué le agarramos a Jesús. Bueno, ni luz había, ¿verdad? Entonces, menos grabadoras, pero bueno, no importa, ¿sí?
Pero el chisme existía.
El chisme ciertamente existía. Y bueno, entonces la comida estaba allí, pero la puerta siempre estaba abierta. Inclusive algunos de esos comedores estaban al exterior. La puerta estaba abierta para que la gente entrara a observar, la gente entrara a escuchar. Se estaba invitando a los religiosos, había un debate teológico, algunas preguntas, esto, lo otro. Y bueno, sí, pásenle, y pues ahí se sienten. No les vamos a dar de comer, no crean, tampoco. Pero sí pueden observar lo que nosotros estamos hablando. Entonces entraba la gente allí con... Y seguro que había, vamos a ver que sí había gente que había entrado a esta comida. La historia se centra en dos personajes, que ya hemos estado hablando de ellos. Un fariseo religioso, una persona que se creía muy bueno, de mucho nombre, gran alcurnia, ¿verdad? Todo el mundo le decía don, no sé, bueno, en español así se dice, ¿verdad? Don Carlos, don, pásele por acá. Y yo creo que esta era clase de persona, ¿no? Y la otra era una pecadora, ¿sí? Y vamos a ver a estos dos personajes. Como primer punto vemos a la pecadora. La pecadora que está en los versículos 37 y 38. Dice el mensaje: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, una mujer de la ciudad, bueno, estamos empezando a entender qué quiere decir eso, una mujer de la calle, una mujer que vive por allá en las trasnochando, que tiene una mala vida. Y la palabra pecadora aquí implica una mujer sucia, una mujer que tiene una vida inmoral, una vida fea, como lo podríamos llamar nosotros. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer sabía que ella podía entrar a la casa de este Simón el fariseo, bueno, no dice el nombre todavía, de este fariseo. Y ella fue, y ella tenía ya un plan, ella fue con un plan ya preciso. Yo voy a ir, yo voy a entrar y traigo conmigo un frasco de alabastro. Los frascos de alabastro venían de Egipto, eran muy caros los frascos, por lo tanto tenía dentro algo más caro todavía. No era el perfume que ella usaba por ahí, ¿verdad?, para atraer en su vida mala. No, era un perfume realmente caro que ella traía. Inclusive quizá muy caro para ella. Ella no tenía tanto dinero como para traer esta clase de perfume, pero ella planeó esto. Ya venía con un plan premeditado. Yo voy a ir, yo voy a ver a Jesús, yo voy a estar con Él. Yo he oído, yo sé quién es Él. Y ante la vida que yo tengo, pues a lo mejor no debería de ir. Imagínate, Él se va a parar, me va a decir mis cosas, me va a poner muy mal. A lo mejor yo no debo de ir, no, todo lo contrario. Ella ya iba preparada para una cirugía profunda del alma. Ella quería tener un encuentro con Jesús. Ella realmente no tenía miedo de que le dijera sus cosas, como que ya sabía que Jesús sabía. A lo mejor ya había oído de la mujer samaritana, que te había tenido el mismo caso, una mujer que había tenido 5 maridos. Y ella dijo, no me importa. No me importa porque yo quiero. Yo quiero una vida transformada. Yo quiero que me saquen del hoyo en donde yo he estado. Ya no aguanto. ¿La llaman la vida alegre? No, no tiene nada de alegre. Es una vida muy triste, es una vida muy fea. Es una vida que lleva al suicidio, a la destrucción. Parece alegre. Y ella ya estaba totalmente consciente de que no había nada de alegría, de que había nada más una total destrucción en su vida, una decepción, tristeza, depresión. Y ella trae un plan. Jesús transforma vidas. Yo voy a ir a Él. No me importa el costo. Y lo voy a honrar, le voy a dar el lugar que él merece, porque yo necesito desesperadamente una vida transformada. Así que esta mujer llega con este frasco de alabastro, con este perfume. Bueno, ciertamente, yo creo que quizá debe la cena, debió haber sido cena, debió haber sido un poco en el atardecer, en el anochecer, porque yo creo que el entrar a la casa de este fariseo por parte de esta mujer le hubiera costado que la corrieran. Esa mujer me la sacan, pero inmediatamente. ¿Cómo crees que voy a permitir que esta mujer venga a mi casa? Entonces, como que nadie se dio cuenta, a lo mejor, de que entraba por ahí esta mujer. Dice que entró e inmediatamente, ante la presencia impactante, maravillosa de Jesús, con una cara de misericordia y una cara de gracia absoluta que Jesús tenía para con pecadores arrepentidos, ella ya no pudo más. Dice la palabra de Dios que se puso a llorar. Empezó a llorar y empezó a sentir esa necesidad de estar con Él, de sentir su presencia, de que la inundara esa misericordia y gracia que ella tan desesperadamente quería para su vida. Como que Jesús le trajo inmediatamente la convicción de una vida muy fea. Yo me acuerdo cuando yo fui a la casa de esta persona, ese 28 de febrero de 1977. Y por fin me dijo que yo era un gran pecador. Que regularmente yo hubiera explotado en ira. ¿Cómo me dices eso? Pero esa noche esta persona tenía un algo diferente que me hizo que yo aceptara. Me convenciera. Y dentro de mí, porque no lo hice por fuera, pero sí por dentro, empecé a llorar de mi vida no digna para con Jesús. Y eso es lo que Cristo está buscando. Personas que aceptan que están mal. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. El enfermo va con el médico porque está enfermo y se reconoce enfermo. Si no estás enfermo, ni siquiera vas. Y si no te crees enfermo, aunque lo estés, pues tampoco vas. Jesús busca a los enfermos que sí se dicen enfermos y quiere curarlos. Muy importante. Y aquí está esta mujer que dice, yo estoy muy, muy enferma. Mi alma está seca. Mi vida está vacía. Yo no vivo ya. Soy un cadáver viviente. Y a lo mejor, bueno, estamos hablando de una gran pecadora y tú dices, pero bueno, yo no tengo esa clase de vida. Bien que la tienes. Claro que sí. Porque tú has mentido y has tenido celos y has tenido envidia y has tenido mentiras y tranzas y yo no sé qué tantas cosas. Claro que tú eres un gran pecador, si lo reconoces o no es otra cosa, pero bien que lo eres. Y es digno de que te pongas a llorar ante la situación tan terrible que tienes. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús en el Sermón de la Montaña, porque ellos serán consolados. Aquí esta mujer está llorando. Versículo 38, y estando detrás de él. ¿Por qué estaba detrás de él? Porque se sentía no digna. Ella no quería, de alguna manera, oye, yo no sé, a lo mejor Jesús pues no me va a aceptar. Estaba detrás de él, llorando. Fíjate qué bonito dice aquí, comenzó a regar con lágrimas sus pies. La palabra regar habla de una lluvia. Cuando riegas el jardín, las gotitas están saliendo, ¿verdad? Y aquí tenemos una lluvia copiosa, a lo mejor apacible, no es un raudal abundante, pero sí es continuo. Las lágrimas están cayendo. Ella no puede contenerse. Yo estoy muy mal. Y cuando estamos ante la presencia de Dios mismo, bueno, pues con mayor facilidad vemos lo sucio que estoy ante la pureza de Él. Así se siente esta mujer. Empieza a regar con lágrimas. Sus lágrimas caen y caen a sus pies. Ella se da cuenta de que Jesús no se ha lavado los pies allí en la mesa. Y entonces ella con sus lágrimas empieza a enjugar los pies de Jesús. Dice la palabra de Dios que comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos. Ella se suelta el pelo, que era una gran falta en ese tiempo, ¿eh? Eso lo hacían las mujeres de la calle como ella, el soltarte el pelo. Ella lo hace enfrente de todos, para que la avergonzaran, para que la insultaran. Esta mujer aquí, ella no le importa. Ella no tiene con qué lavarle los pies a Jesús. Y lo empieza a hacer con sus cabellos. En gran humillación, porque el que lavaba los pies era el peor de los esclavos. Por eso Juan el Bautista, allí en Juan 1:27, dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado, mucho menos lavárselos. Son los esclavos, los más bajos, los que hacían este trabajo. Y ella dice, yo lo quiero hacer. Yo quiero humillarme ante Él. Yo quiero ir a Él y que Él me acepte. A pesar de todas las broncas que traigo adentro. Le empieza, pues, a enjugar sus cabellos. Perdón, sus pies con sus cabellos. Dice la palabra de Dios que ella va más adelante, dice, besaba sus pies con un afecto profundo, tratando de expresar a Jesús un amor, ¿cómo se lo digo a Jesús? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago yo ver a Él que realmente estoy lista para una transformación total? Y besaba sus pies en un afecto hacia Él, profundo. Dice que en esta señal de sumisión total para con Jesús, honra a Jesús, más allá todavía, ungiéndolo con un perfume que ella trae. Ella agarra este frasco de alabastro y empieza a ungir los pies de Jesús con este perfume, en señal de total adoración a Dios. ¿Sí? Bueno, pues, hay un desplaye de un gran honor a Jesús ante todos los que estaban ahí, que cuando menos el de la casa, para nada quería honrarlo, al contrario, quería deshonrarlo, ¿no? De repente, pues esta mujer le está dando una gran lección que contradice los motivos de este hombre que él tiene, ¿no? Vaya, vaya escena, que realmente fue la escena de mi vida. Yo fui ese pecador que fui a Jesús y esa noche pedí perdón. Esa noche le supliqué que me transformara, que me diera una vida nueva, que mi vida ya no podía seguir igual. Y él se dedica a transformar vidas y aquí estoy. Pero como número dos, tenemos al otro personaje que es el fariseo. Y bueno, aquí tenemos a esta persona que está observando esta escena, la acción de esta mujer de muy baja reputación, hubiera podido traer conclusiones erróneas por el acerca de lo que está pasando. Pero bueno, todos conocían quién era Jesús. Vieran lo que vieran, era difícil acusar a Jesús contra el carácter que él tenía. Vamos a leer Juan 8:46 para que veamos la reputación que tenía Jesús, que no tan fácilmente se podía caer. Juan 8:46 dice: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pero es muy fuerte lo que está diciendo. ¿Quién me redarguye de pecado? A ver, traes algo contra mí, échamelo. A ver, viene, viene. Y no pudieron decir nada. Pero es que Jesús no traía nada. Tenía una vida intachable. Y aún lo que estaba pasando ahí, decía, no, no puede ser. No, para nada. Este personaje, no podemos pensar mal de él, pero para nada. ¿Sí? Ni Simón, ¿eh? Ni este fariseo, porque tenía una vida pura, una vida sin mancha, que precluía cualquier mal entendido de parte de Jesús y de parte de los que estaban ahí, ¿eh? Para nada. Pero el fariseo sí llegó a una conclusión equivocada, por otro lado. Y lo vamos a leer. Nos vamos al pasaje, aquí nuestro que tenemos en Lucas 7, y nos vamos al versículo 39. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él cometió el malentendido de pensar que Jesús no sabía. Ignorancia, Jesús no sabe. Él no sabe quién. Yo vivo aquí, pues aquí en el pueblo todos sabemos quién es ella. ¿Sí? Jesús no sabe. Y ahí, inclusive, yo creo que sí, como que sacó una sonrisita, ¿no? Ya lo pesqué. No sabe y por lo tanto contradice lo que él dice de que él es el Mesías. Él no puede ser Dios. Él, si fuera profeta, cuando menos profeta, pues sabría quién es esta mujer. ¿Sí? Y tenía un fotógrafo ahí, ¿verdad? Que tomara fotos rápido porque, mira, seguro, no, ya. Ya lo contradecimos, ya está. Esa fue la conclusión de este hombre. Dice la palabra de Dios, versículo 40, que es cuando aquí entra Jesús. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, espérame tantito, este señor no ha preguntado nada. Dijo entre sí. Entonces Jesús de repente dice, oye, aquí tengo yo una carta bajo la manga. Para que tú sepas quién soy yo. Yo leo el pensamiento de las personas, yo soy Dios. ¿Sí? Y le lee el pensamiento. Sabe lo que está pensando y por eso le responde y le va a dar una enseñanza muy fuerte. Y le dice, Simón, por fin sabemos el nombre de esta persona. Se llamaba Simón. Una cosa tengo que decirte. Y para ello sí tengo que irme esta Biblia, que se llama la Biblia de las Américas, que me gusta mucho. Tengo siempre una copia para yo ver pasajes. Aquí en este pasaje, al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí, si fuera este profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Respondiendo Jesús, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo, di maestro, hasta ahorita está igual, ahorita vamos a ver algo aquí. Le dice maestro por lo pronto, nunca le dirá señor, no, pues era un maestrillo ahí, ¿verdad que? No le tenía ninguna autoridad a Jesús, pero Jesús le está diciendo algo y le va a dar una enseñanza muy fuerte. Y Jesús empieza en el versículo siguiente y le dice, cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50 denarios. Aquí vemos una gran diferencia del préstamo de estas dos personas. Una 500, que era como año y medio de trabajo, y otra 500 y otra 50, que eran nada más un par de meses. Dos personas con deudas muy diferentes. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Bueno, pues es una respuesta muy sencilla, ¿no? Cualquier ignorante que no sea mucho de teología, pues te diría la respuesta correcta. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Pero esta otra Biblia me gusta mucho porque dice, supongo que aquel a quien le perdonó más. Simón contestó un poquito vacilante, dijo, ¿qué se trae? Porque a lo mejor me va a decir cosas que yo no quiero y ya me está acorralando aquí, ¿verdad? Por eso dijo, pues mira, no sé, pero para no decir no sé porque sería demasiado, dijo, pues supongo, ¿no? Tratando de no meterse en líos. Supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Acá dice, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. No estamos hablando de aceite, estamos hablando de perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ah, pero en esta otra versión, que me gusta más, dice, a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. No te son perdonados en este momento, han sido perdonados atrás. Ella llega transformada. Ella tiene una nueva vida. Ella no iría a Jesús si no hubiera tenido esa vida transformada y lista para cualquier cosa. No me importa lo que hagan, no me importa lo que digan. Yo voy a ir a Jesús porque yo ahora tengo una nueva vida. Dios me ha dado un cambio y yo quiero honrarlo, por eso traigo este perfume. De alguna manera quiero pagarle, como si pudiéramos pagarle a Jesús, ¿no? Pero ella va y ella tiene una vida transformada. Ella es una mujer diferente ahora. Muy bonito. Y la palabra de Dios continúa diciendo: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Bueno, ellos siguen con su mismo cuento de ver no a Jesús como el gran salvador para sus vidas, sino están tratando de criticarlo. Mira nada más, ¿cómo se pone a perdonar pecados? ¿Quién perdona pecados? ¿Hay alguien que perdona pecados humanamente? Pues no hay nadie, solamente Dios. Pues entonces tiene que ser Dios o está mintiendo, porque Él es sencillamente un hombre más, ¿no? Jesús los vuelve a contradecir y le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué pasaje tan maravilloso, qué pasaje tan precioso, en donde Jesús está demostrando que Él puede transformar la vida de cualquiera. No importa lo que tú hayas hecho, no importa quién seas, no importa cuán bajo hayas caído o cuán alto creas tú que estás cuando realmente estás abajo, Jesús puede transformar tu vida. Lo hace frecuentemente. Eso es lo que Él hace con muchas personas. Lo ha hecho conmigo. Y dice muy bonito: tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, no es por obras, no es lo que la mujer está haciendo. Traje un perfume y mira, pues ya pagué, ¿no? Pues ahora tú dame algo aquí o qué. No, no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Fue su aceptación de pecadora y su necesidad de tener a Jesús tomándolo por fe lo que la transforma. El aceptar que Jesús es el salvador de mi vida, mía. Eso es lo que es. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de
Dios.
Concluimos, pues, que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3, 28. ¿Sí? La salvación viene sin un mérito humano, sino sencillamente aceptando quiénes somos. Por eso le dice: tu fe te ha salvado. Eso es lo que te salvó, ¿eh? No creas tú que el hacer esto o lo otro o aquello, nada de eso sirve, sencillamente la fe. Vamos a leerlo, Romanos 3, Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. Concluimos, pues, dice Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. No es cuestión de hacer, es cuestión de ser. Venir a Jesús, ponerte a sus pies como esta pecadora, pedirle que te perdone y que te dé la vida eterna. Y ella, Jesús lo hace. Ella lo recibió. Ella recibió la vida eterna. Inclusive le dice después: ve en paz. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ahora tienes paz. No la tenías antes. Pero la paz viene como producto de esa fe que ahora tienes. Un ingrediente, un producto que no encontramos en ningún lugar de la tierra. Nadie lo tiene, nadie. A menos de que Jesús te lo otorgue gratis. Paz. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Dónde? Pues no hay ninguno. No hay. Al contrario, todos estamos llenos de problemas, conflicto. Dios da paz a aquellos que vienen a Jesús y le entregan su vida. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dos personajes. ¿Con quién te identificas tú? Obviamente queremos identificarnos con esta pecadora. Vamos pues a inclinar nuestros rostros y vamos a decírselo a Jesús. Si tú tienes esta convicción de pecado, esta realidad de una vida no digna de Dios, porque no somos diferentes que esta pecadora, habiendo hecho tantas cosas mal en nuestra vida. Que corras a Jesús y hagas lo que esta mujer hizo, sabiendo que Jesús concede vidas transformadas, la vida eterna a todo aquel que quiere, la vida abundante a todo aquel que quiere. Si tú tienes esta actitud, repite conmigo entonces esta oración. En silencio, en el silencio de tu corazón. Dios, que si soy un pecador, lo peor, pero vengo a ti con todo mi costal de pecados, sabiendo que en ti encuentro misericordia. Perdón. Que regalas la vida eterna. Que concedes una vida transformada, abundante, llena, aquí mismo en la tierra. Y eso ciertamente lo quiero yo. Quiero que seas mi Salvador, mi Señor, dueño de mi vida. Que transformes mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.